Nuestro último estudio de Lucas, hemos escuchado esas últimas palabras de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con eso Jesús expiró. Y muchas veces, tristemente, este es a donde quedamos en nuestra fe, en nuestros pensamientos de Jesús, en nuestra proclamación del Evangelio. Proclamamos que Jesús murió por nuestros pecados. Y este es esencial. Este es parte del corazón del Evangelio, pero solamente es parte. Porque si solamente Jesús murió por nosotros, esta no es buenas noticias. Porque había muchas personas que murieron en cruces. Pero Pablo dice en 1 Corintios 15, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio, las buenas noticias que os prediqué. Y según Pablo, esas buenas noticias consisten en tres partes. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fuera sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si solamente creemos y si solamente proclamamos que Jesús murió por nuestros pecados, sin también proclamando que Él fue sepultado, y que Él resucitó el tercer día, no estamos proclamando la totalidad del Evangelio central de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, hoy en día vamos a ver el segundo y tercer parte de este Evangelio completo de lo que Jesús hizo por nosotros. Hemos visto su muerte por nuestros pecados y hoy vamos a ver que Él fue sepultado y vamos a ver su resurrección. Y en eso queremos verlo con dos ideas en mente. Primero, vamos a verlo de la perspectiva humana, de la perspectiva de los personajes en la historia y aprender lecciones de sus ejemplos. Vamos a ver de José un fe que antes era con miedo, con temor de los judíos. Pero después de ver la muerte de su Señor, Él en fe usó esa oportunidad, su posición, para honrar a su Señor e identificar en fe con su Señor. Y vamos a ver nuestra necesidad también de tener valor que sobrepasa nuestro miedo para identificar con Jesús y honrar a Jesús. Y también en la sepultura de Jesús vamos a ver lecciones teológicas de la significancia por nosotros, por nuestra salvación. Vamos a ver cómo Jesús fue maldito por nuestras transgresiones y cómo Él fue sepultado. Nuestras transgresiones fueron sepultados, nunca para salir de esta cueva otra vez. Porque Él fue sepultado, podemos saber que somos perdonados en Cristo. La segunda cosa que vamos a ver en versículos 1 hasta 12 de Lucas capítulo 24 es la resurrección de Jesús. En Lucas 24 tenemos tres historias de apariencias de Jesús o historias sobre su resurrección. Y vamos a ver lo primero de eso y en la apariencia de los ángeles a las mujeres. Y en eso, primero vamos a ver el ejemplo de esas mujeres. Mujeres que fueron lleno con temor y perplejas por lo que ha ocurrido. No tenían un compartimiento en su mente para entender lo que ha ocurrido. Pero vamos a ver cómo ellos acordaron la palabra del Señor y por eso llegaron luz a su mente y luz a su fe para desear a ir y proclamar la resurrección de Jesús. Y en eso vamos a ver que en la resurrección de Jesús tenemos la proclamación de Dios que Jesús es el Señor del universo. Y por eso podemos tener confianza para ir y proclamarle, ir y dar nuestras vidas, porque servimos al Señor de vida, quien resucitó de la muerte. Entonces, vamos a comenzar con la sepultura de Jesús en versículo 50 de capítulo 23 de Lucas. Dice la palabra de Dios: y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Tal vez a este punto en la historia de la vida de Jesús, estamos pensando que todo el mundo ha negado a Jesús. Hemos visto pues los líderes de Israel, hemos visto sus propios discípulos distanciándose de Jesús en la cruz. Y tal vez estamos pensando que todo el mundo está en tinieblas. Pero comenzamos aquí a ver luz en las tinieblas, ver que habían este remanente de creyentes en Cristo, que aunque no fueron fieles en el momento de su sufrimiento, después de ver cómo Él murió, su fe fue evidente. Y el primer ejemplo, el primer testimonio de este creyente fue este hombre José. No sabemos mucho de José, pero Lucas nos dice que él fue un hombre poderoso y Mateo nos dice que él fue un hombre rico porque él fue parte del concilio, es decir, el Sanedrín, los 70 líderes de Israel quien acusaron a Jesús de blasfemia y le puso en las manos de los romanos para ser crucificado. Pero Lucas nos dice que este hombre fue bueno y justo. Esta palabra justo es la misma palabra que encontramos antes en versículo 47 como una descripción de Jesús. Recordamos como el centurión dijo, este hombre era inocente o literalmente era justo. Y también Lucas dice que este hombre era justo. Pues claro, no en exactamente la misma manera como Jesús, con una vida perfecta. Este hombre fue justificado, es decir, él fue proclamado justo de Dios por creer las promesas de Dios. Específicamente, versículo 51 dice que él creyó o esperaba el reino de Dios. Él creyó las promesas del Antiguo Testamento que Dios iba a establecer su reino en la tierra como su voluntad es hecho en los cielos. Él iba a hacerlo por medio de un rey del linaje de David. Y cuando él escuchó el mensaje de Jesús, el hijo de David, él creyó que este Jesús era el rey. Él esperaba en el reino de Dios y él confió en Jesús como su rey y salvador. Pero él fue un discípulo, dice Juan, en secreto, por medio a los judíos. Él tenía una posición muy importante. Él fue uno de los hombres más poderosos, uno de los 70 líderes de Israel, y él fue un discípulo de Jesús. Él ha gastado mucho dinero y toda su vida en crecer hasta el punto de ser un líder en el concilio, en el Sanedrín. Pero Dios hizo un milagro en su vida. Y abrió sus ojos para confiar en Jesús y él podía sentir esta lucha en su vida. Con un deseo para estar en su posición de poder, de tener el honor del concilio, y por el otro lado él sabía, mi poder no es nada en comparación con este rey Jesús. Y por miedo él no se identificó abiertamente, pero cuando Jesús estaba enfrente del concilio, aparentemente José no estaba presente. Porque Marcos 14 dice que todos estaban de acuerdo con juzgando a Jesús. Pero Lucas dice que este José, un miembro del concilio, no había asentido al plan y al proceder de los demás. Entonces, él aparentemente no fue presente y luego él llegó muy de mañana y vio lo que estaba ocurriendo. Y a este punto, con miedo, él no dijo nada. Pero cuando Jesús se murió, este hombre que antes ha quedado en silencio, no podía quedar allá un minuto más. Él aparentemente se dio cuenta que Dios le ha puesto en esta posición, con este poder, con esta oportunidad para identificarse con Jesús, para hacer lo que los otros de los judíos no podían hacer. Nadie más podía ir a César o a Pilato para pedir por el cuerpo de Jesús. Sería demasiado, un riesgo demasiado grande por un discípulo de Jesús para pedir por su cuerpo. Pero este hombre, quien nadie sabía fue un discípulo, con su poder como un miembro del Sanedrín, usó esa oportunidad para identificarse con Jesús. Imagínate cómo los otros miembros, sus ojos eran abiertos para ver, wow, él era un discípulo de Jesús, él confiaba en este rey. Y lo más grande, este paso de fe, porque él no estaba identificándose con un rey vivo, él estaba identificándose con un cadáver, quien murió por sus pecados. Entonces, en fe, él identificó con Jesús. Y la pregunta por nosotros es si somos como José, viviendo como cristianos, pero cristianos secretos. Y Lucas está diciendo, no debe ser cristianos secretos. Dios nos ha salvado para proclamar, para identificar con Jesús. Y la pregunta es si estamos usando las oportunidades que Dios nos ha dado para identificar con Jesús, para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Pues José pidió por el cuerpo de él, y versículo 53 dice, y bajándole, le envolvió en un lienzo de lino, y le puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Mateo y Marcos nos dice que esta cueva a donde Jesús fue sepultado, antes fue la cueva que José ha comprado por él y por su familia. Pero todavía nadie ha muerto y por eso fue vacía. Y esto es importante por el testimonio. Por los que dudan la resurrección de Jesús, podían, si habían otros, y normalmente una cueva tenía muchos en la cueva, pero no estaba así por Jesús. Él fue el único cuerpo allá para que no pudiera ser confundido con un otro. Y esta fue importante por la confianza que tenemos, que fue Jesús sepultado y Jesús resucitado. Perdón, voy a tratar de reconectar. O podemos mirar a Netflix. Excelente. Muy bien, versículo 54. Dice la palabra de Dios, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Recordamos que esta fue el tiempo de la celebración de la Pascua, la celebración de la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Esta fue un día santo en el calendario de la nación de Israel. Y fue el día de la preparación. El viernes, preparando por el día de reposo, el día de descanso, el próximo día. Entonces estaban todos preparando las cosas. Y este, vamos a ver, fue importante para entender la significancia de Jesús sepultado por nosotros. Dos escrituras que nos ayuda para entender la significancia de que Jesús fue sepultado. ¿Por qué Pablo dice que en el Evangelio Jesús murió, fue sepultado y resucitó? ¿Qué es la significancia que Él fue sepultado? Pues primero paso conmigo, por favor, a Deuteronomio 21. En Deuteronomio tenemos la ley de Moisés del antiguo pacto dado por segunda vez al pueblo antes de su entrada en la tierra prometida. En Deuteronomio 21, versículo 22, tenemos una ley sobre un pecador quien merece la muerte. Dice la Escritura, y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad. Entonces, si alguien ha cometido un pecado que resulta en muerte, en ser ejecutado por un ejemplo, por todo el resto de la nación para ver las consecuencias de su pecado, serían puestos en un árbol. Y este era un señal, una proclamación que este hombre en el árbol era maldito de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Pero, ¿por qué este hombre en el árbol era contaminado con pecado? Si él quedó todo el día y noche en el árbol, el pecado crece, expande, llena la tierra, contamina el pueblo y la nación. Y por eso, en el mismo día, después de ponerle por un señal por todos a ver que este hombre fue maldito, al fin del día tenía que ser sepultado para que no contamine la tierra con su pecado. Pero la pregunta es, ¿cómo podía ser que Jesús fue puesto en un árbol y maldito de Dios cuando este hombre, como dijo el centurión, este hombre era inocente? Pues Isaías, la profeta, nos ayuda para interpretar. Hemos visto esta profecía muchas veces que habla del siervo de Jehová, el siervo quien sufrió por nuestras transgresiones. La razón por qué él fue maldito fue por nuestros pecados. Isaías 53, versículo 9, nos da una profecía de Jesús sepultado por José. Dice versículo 9 de Isaías 53, se desposó con los impíos su sepultura, pero con el rico, con José, el rico, fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Entonces, 700 años antes de la muerte de Jesús, antes de la sepultura de Jesús, la profeta Isaías profetizó que el siervo quien iba a sufrir por nuestros pecados sería sepultado en la tumba de un rico. Y la razón por qué él fue sepultado fue por una demostración, según Deuteronomio 21, que en la cruz él fue maldito por nuestras transgresiones. Pero para quitar la contaminación del pueblo, tenía que sepultarle. Y esta es una demostración. La tumba es una demostración que Jesús murió por todos nuestros pecados. Y todos nuestros pecados, la evidencia de nuestro pecado y su paga, que es la muerte de Jesús, fue puesto en una cueva nunca para salir otra vez. Entonces, si a veces pensamos, pues yo sé que Jesús murió por mis pecados, pero todavía siento culpable, siento un peso sobre mis brazos por mis pecados del pasado. Debemos recordar la cueva a donde Jesús puso donde José puso el cuerpo de Jesús y con él puso toda la contaminación de nuestro pecado y lo puso en la cueva. Y cuando Jesús resucitó, él no resucitó con un cuerpo como él tenía antes. Él resucitó con un cuerpo perfecto, con un cuerpo sin evidencia del pecado. Él resucitó de nuevo. Y nosotros también, cuando creemos en Jesús, proclamamos con nuestro bautismo esta verdad. Como Jesús murió en la cruz, hemos muerto también. Y cuando entramos en el agua, es como somos sepultados con Jesús. Y cuando salimos del agua, es una proclamación que como Jesús resucitó, somos resucitados también. Nuestra vida anterior es muerto y consideramos nuestro pecado del pasado como ya en la tumba, nunca para salir. Dios nos ha perdonado y nos ha dado vida nueva. Estas son parte esencial de del Evangelio que proclamamos. Hay perdón verdadero y nueva vida que es posible por los que confían en Jesús. El segundo parte que vemos el tercer parte de ese Evangelio, es la muerte de Jesús por nuestros pecados. Que Él fue sepultado y finalmente que Él resucitó para cumplir las Escrituras. Entonces vamos a ver en esta sección, primero el ejemplo de las mujeres y segundo vamos a ver la significancia de esta resurrección de Jesús por nuestras vidas. En versículo 55 de Lucas 23, y las mujeres que habían venido con Él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes. Y el día de reposo, descansaron según el mandamiento. Entonces, no fue solamente José quien sepultó a Jesús. Leemos en Juan que Nicodemo, de Juan 3, identificó con Jesús también y le ayudó a José para enterrar el cuerpo de Jesús. Y habían testigos mirando habían estas mujeres, las mujeres que hemos visto en Lucas 8, mujeres que antes, por ejemplo, María Magdalena tenía demonios y otros que fueron sanados por Jesús. Y por experimentar su poder de salvar, ellos invirtieron su tiempo y su dinero para ayudar a Jesús en su ministerio en Galilea. Ellos caminaron con Jesús cuando Él vino a Jerusalén y ellos miraban cómo Él sufrió en la cruz por distancia. Y ellos querían usar su tesoro para honrar a Jesús, pero no tenían la posición en su sociedad con la habilidad como José para remover el cuerpo de Jesús y para sepultarle. Pero cuando ellos miraban cómo Dios ha usado a José para poner el cuerpo de su Salvador en la cueva, ellos querían honrarle con preparando especias aromáticas y perfumes para ungir su cuerpo. Ellos no creyeron que Él iba a resucitar. Querían honrar su cuerpo para que no se olió, pero no creyeron que sería una resurrección. Pero Dios tenía algo maravilloso preparado por ellos, por ellas. Quiero notar, antes de continuar con la historia de la resurrección de Jesús, la importancia que Jesús da y que Lucas da al testimonio de estas mujeres. En el día de Jesús no fue admisible el testimonio de mujeres por juicio. Tenía que ser un testimonio de dos o tres varones, pero no fue admisible el testimonio de mujeres. Pero Dios sí permite el testimonio de mujeres. No solamente mujeres, pero Él quiere que todos sean sus testigos. Y por eso Él eligió mujeres para ser los testigos de esas tres partes esenciales del Evangelio. Versículo 49 de Lucas 23 dice que fueron las mujeres a distancia mirando cómo Jesús expiró. En versículo 55, como hemos visto, las mujeres miraban, estaban viendo cómo Él fue sepultado. Y vamos a ver en versículos 1 a 12 cómo ellos miraban la tumba vacía. Y Mateo nos dice que ellos tenían una conversación con Jesús resucitado. Entonces, esas mujeres eran testigos de Jesús. Y si pensamos que solamente, personas con un nivel de mucha madurez en la vida cristiana, o solamente hombres, o solamente ancianos, o solamente, pues no hay límite. Jesús ha muerto por todos a venir y conocerle y ser salvado por su gracia, hasta los pequeños, hasta los grandes, hasta los pobres y a los ricos. Por todos es ese evangelio. Y si ese evangelio es por todos nosotros, esta oportunidad de ser testigos de la realidad, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de Jesús, es por todos. No hay excusa, hay la bendición de ser llamados, privilegiados de ser testigos del Rey. Este es parte del mensaje de Lucas. Entonces, movemos en capítulo 24, ese último capítulo de Lucas, y vamos a ver la resurrección de Jesús. En versículo 1 leemos: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. La primera cosa que notamos fue el día de la semana. El día de el sábado, Jesús quedó en la tumba. Jesús descansó, pero el primer día de la semana, Él resucitó. Y creo que en la teología de la Biblia hay importancia a ese día. En 6 días, Dios creó el mundo y formó el mundo. En el séptimo día, el sábado, Él se descansó, por un ejemplo por nosotros. Pero este descanso fue perdido cuando Adán y Eva pecaron. Y Jesús vino y entró en este mundo caído en pecado y se murió por la maldición del pecado en la cruz. En el día de descanso, Él descansó en la tumba. Pero en el primer día de la semana, Jesús resucitó para anunciar una nueva creación. Y todos que crean en Jesús, todos que son sus discípulos, son resucitados con Él, y la palabra dice que somos nuevas criaturas, esperando el día en que todo está hecho de nuevo otra vez, en que hay nuevos cielos y nuevas tierras. Pero el primer evidencia de esta nueva creación fue la resurrección de Jesús de la tumba, un nuevo comienzo por el universo. Y dice Lucas, al rayar el alba. Y este habla, claro, de la hora de su resurrección, muy de mañana. Pero también es parte de este contraste que vemos en Lucas entre la oscuridad y la luz de la gloria de Dios. Como hemos visto la semana pasada, Jesús sufrió por 3 horas en la oscuridad, sufriendo cuando Él le hizo pecado por nosotros y sufrió debajo de la santa ira del Señor para que de las tinieblas pudiera brillar la luz de la gloria de Dios. Lucas 1:78 dice, esta profecía de Zacarías: la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Al rayar el alba, Él se resucitó para brillar en medio de la oscuridad de este mundo la luz de vida, la luz de resurrección. Jesús es la aurora desde los cielos, quien ha venido para traer a nosotros, quien quedábamos en oscuridad y muerte, la luz de vida y los caminos de paz. Jesús es esta luz. Versículos 2 y 3 de Lucas leemos: y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Recuerden, ellas han venido para ungir el cuerpo de Jesús. Juan dice que no han pensado todavía cómo iban a remover la piedra, solamente estaban pensando en cómo querían honrar a su Salvador. Pero cuando llegaron, no habían los soldados romanos que estaban puestos de Pilato para proteger la cueva, para que nadie se roba el cuerpo. Y la gran piedra que ha cubierto la entrada fue movido y fueron maravillando en lo que había ocurrido. No podían entender, como vamos a ver. Pero antes de pasar a su interpretación de esta situación, quiero notar una palabra bien importante aquí. Versículo 3, cuando Lucas está hablando de Jesús, él dice: cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. podemos pasar sobre eso como no es nada importante, pero ¿cómo vamos a ver cuando estudiamos Hechos? Recuerda que Hechos es escrito de Lucas también, que la resurrección de Jesús es la proclamación de Dios Padre que Jesús es el Señor. Dice Hechos 2, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los judíos han crucificado a Jesús como uno culpable de ser un blasfemeo. Pero Dios, el Padre, vindicó a su Hijo, resucitándole para proclamar a todo el mundo que este Jesús, quien crucificaste, este es el Señor sobre la muerte, el Señor sobre la vida, el Señor sobre todo el universo. La proclamación, la evidencia, su vindicación era su resurrección. Entonces, cuando Lucas, escribiendo después de la resurrección de Jesús, dio testimonio de estos eventos, y él habla, cuando entraron, no hallaron el cuerpo, no podía solamente decir el cuerpo de Jesús, él dijo el cuerpo del Señor Jesús, porque en su resurrección Dios ha proclamado, este no es solamente un cuerpo muerto, este es el Señor vivo, el Señor omnipoderoso con toda la autoridad en todo el universo. Increíble la proclamación de Dios en su resurrección. Pero todavía las mujeres no entendieron eso. Ellos solamente podían ver una tumba vacía. Versículo 4. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. ¿Qué fue la respuesta de esas mujeres? Eran perplejas. Eran perplejas antes, claro, porque ellos han gastado 3 años de sus vidas como discípulos de este Jesús, invirtiendo su tiempo y su dinero en Él y en su ministerio, pensando que Él fue el Cristo, el Rey, y ellas han mirado cómo Él sufrió en una cruz. Y con eso, pues, eran confundidas y llenas con temor y llenos con tristeza por perder su amado Salvador. Y esta palabra perpleja significa que uno no conoce qué hacer ni saber cómo decidir qué es el próximo paso. Entonces, ellos tenían temor, y cuando veían esta tumba vacía, su primera reacción era, alguien ha robado su cuerpo. Y eran totalmente perplejas por esta situación. Tal vez también nosotros hemos experimentado eso en nuestras vidas. O si no hemos todavía, van a llegar esos tiempos. Tiempos en que por nuestra razón no podemos comprender, no hay categorías en nuestra mente por lo que está ocurriendo y no sabemos qué es el próximo paso, qué debo hacer, cómo puedo decidir qué hacer con mi vida después de lo ocurrido. Ellas eran perplejas. Vamos a ver dos palabras de gracia que Dios da a estas mujeres, que son palabras de gracia por nosotros también, para ayudarnos en los tiempos de ser perplejos. Primero, Dios envió sus mensajeros, sus ángeles. Y versículo 5 dice, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra. Pues antes eran perplejas, pero a ver estos ángeles, esos mensajeros brillando con la luz de la gloria de Dios, pues eran aterrorizados. Esta nos recuerda de lo que hemos visto en Lucas 1 y 2 y las apariencias de los ángeles. Hay muchas conexiones con este capítulo, los primeros dos capítulos de Lucas. Y este es uno, la apariencia de estos ángeles con palabras de gracia de Dios. Y aterrorizadas escucharon esas palabras. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y con eso, todo el universo se cambió. Por primera vez, un hombre muerto resucitó para siempre. Antes de eso, sí, habían personas revivificadas, como Lázaro. Pero Lázaro se murió, resucitó y se murió otra vez. Pero Jesús resucitó, nunca para morir otra vez. Y para ofrecer por todos que confían en Él vida eterna, vida de resurrección que continúa para siempre. No habían categorías en su mente para entender eso. Pero creo que esta pregunta que tenían, esta corrección que dijo los ángeles a esas mujeres, es una pregunta importante para preguntar a nosotros también. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Creo que muchas veces la razón por qué estamos aterrorizados, por qué estamos perplejos en nuestras vidas, es porque somos como esas mujeres en esta situación. Creemos en Jesús, creemos que Jesús murió, pero hemos olvidado que Jesús resucitó. Hemos olvidado que Jesús vive hoy. Que Él es el Señor quien reina, quien quiere tener una comunión dulce y real y vivo con nosotros. Tenemos que preguntarnos, en verdad, ¿qué significa sería en nuestra día práctica si Jesús no ha resucitado? Estamos viviendo, dando gracias que Jesús murió por nosotros, pero sin experimentando el gozo de tener una vida real con Jesús, experimentando su presencia con nosotros todo el tiempo. Estamos buscando entre los muertos a el que vive. Él vive, hermanos. Él vive por nosotros. ¿Por qué Él vive? No temo el mañana. ¿Podemos decir eso en verdad? Sí debemos. Pero tengo que confesar, muchas veces vivo durante el día viviendo solo, dependiendo en mí y no viviendo en el unión vivo que tengo con Jesús por fe. Que la vida que tenemos es la vida de Jesús en nosotros. Queremos experimentar más de eso, de la vida de Él quien vive por nosotros. Entonces, cuando somos perplejos y todo el tiempo, queremos buscar por Él quien vive. Y segundo, queremos acordar de su palabra viva. Versículo 6, continúa el mensaje de esos ángeles. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser o era necesario ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Los ángeles recuerdan a estas mujeres de la verdad del Evangelio. Este Evangelio que fue preparado de Dios de antemano. Encontramos en este versículo 7 esta palabra bien importante que vemos 39 veces en Lucas y Hechos. Era necesario o debía ser. Y cada vez esta frase refiere al plan predeterminado de Dios que su Hijo tenía que ir al mundo, sufrir, morir en la cruz, ser sepultado y resucitado en el tercer día. Este no fue un accidente, es el plan de Dios para traer salvación al mundo. Y este plan no fue un secreto hasta que Jesús murió y resucitó. Este fue proclamado en profecías en el Antiguo Testamento y fue el mensaje central de las buenas nuevas de Jesús durante su ministerio en la tierra. en capítulo 9, versículo 22, luego en capítulo 9 otra vez, en versículo 18, vez tras vez en Lucas, Jesús está proclamando a sus discípulos, incluyendo a esas mujeres, que tengo que ir a Jerusalén. Voy a poner mi rostro como pedernal para ir a Jerusalén, porque Dios tiene un plan por mí. Voy a morir, voy a ser sepultado en el tercer día, resucitar. Este es el plan. No ten miedo cuando estoy sufriendo en la cruz, porque tú puedes saber que en el tercer día voy a resucitar. Pero cuando Jesús murió, ellos fueron perplejas. Los discípulos eran perplejos. No podían entender porque no estaban viviendo según la palabra de Dios. Ellos han olvidado la palabra de Jesús y estaban interpretando su situación con sus ojos y no con fe en la palabra de Jesús. Es tan fácil para decir, oh, debían saber. Tan tonto pueden ser para no recordar lo que Jesús ha dicho tantas veces. Pero tan fácil hacemos exactamente lo mismo. Tan fácilmente olvidamos las promesas en blanco y negro en la palabra. Tantas veces olvidamos los mandatos de Dios en su palabra y estamos en una situación en que estamos totalmente perplejos. ¿Qué debo hacer? Y la mensaje de los ángeles es la mensaje por nosotros. Acordaos de la palabra de Dios. Regresa a la Biblia, a las promesas y los mandatos de Dios, y este será luz por nuestros caminos. Ellos primero olvidaron, pero en versículo 8, ellas se acordaron de sus palabras. Y fe viene por escuchar de la palabra de Dios. Y su fe creció, y el resultado de su fe era proclamación. Y regresando del sepulcro, versículo 9, anunciaron todas esas cosas a las 11 y a todos los demás. Es interesante que Lucas no nos nota lo que Mateo nos dice en Mateo 28, versículo 9, que después de escuchar ese mensaje de los ángeles, ellos se corrieron para compartir las buenas nuevas con los discípulos y cuando estaban en camino, aparecieron Jesús resucitado. Y ellos tenían una conversación con Jesús, cayeron a sus rodillas y adoraron a Jesús y después regresaron a los discípulos. Y cuando llegaron allá, anunciaron eso. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres con ellas, referían esas cosas a los apóstoles. Cuando recibimos la palabra por fe, cuando con ojos de fe vemos Jesús resucitado, queremos proclamar esta resurrección a todos con orejas para escuchar. Pero muchas veces otros no quieren escuchar este mensaje. En versículo 11, y a ellos, a los discípulos, estas palabras le parecieron como disparates y no las creyeron. Este es increíble. Es increíble porque es tan real. Si estábamos fabricando esta historia, fabricando un evangelio que iba a ser parte del canon, de la fundación, de la proclamación del evangelio, con una iglesia, con sus líderes que eran estos discípulos, no vamos a escribir que los líderes de la iglesia cuando escucharon que Jesús fue resucitado, dudaron eso, no lo creyeron. No, vamos a decir, pues sí, claro, escucharon y con una palabra sabían, recordaron de la palabra de Dios, pero tan verdad es esa palabra que no tiene nada para esconder. Tan real fue el testimonio de estos hombres que al principio no creyeron, pero Jesús apareció a ellos y creyeron finalmente. Lucas está diciendo que no queremos ser como estos discípulos. Como padres sabemos que entrenamos nuestros hijos por nuestros ejemplos, si sean buenos o si sean malos. Y este fue un mal ejemplo de los padres de la iglesia, de los discípulos, no creyendo solamente por palabra. Ellos tenían que ver con sus ojos. Y Lucas está diciendo a nosotros, debemos creer, aunque no hemos visto Jesús resucitado con nuestros ojos, podemos creer el testimonio de esas mujeres. Y vamos a ver el testimonio de muchos más. Confiamos que Jesús es resucitado. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa, maravillando de lo que había acontecido. Este ejemplo de Pedro es increíble, porque la última vez que le hemos visto, él negó a Jesús 3 veces. Y él podía quedar allá en su pecado, a distancia de Jesús. Pero a la primera palabra que él escuchó, Jesús es resucitado, él no quería quedar en secreto, escondiéndose de Jesús. Oh, no, él va a venir por mí. No, él se corrió para ver con sus propios ojos. Quiero ver esta tumba vacía. Quiero ver este Salvador mío. Y él se corrió. Entonces, en esas dos historias vemos el corazón del Evangelio. Que Jesús no solamente murió por nosotros, pero Él fue sepultado por nosotros. Y por eso, si hemos vivido vidas como José, vidas en secretos, no proclamando abiertamente nuestra fe en Jesús, hoy es el día para usar las oportunidades que Él nos ha dado para proclamar y identificar con Jesús. Y también el mensaje central, la razón por qué el Evangelio es buenas noticias por nosotros, es porque Jesús no solamente se murió por nosotros, no fue solamente sepultado por nosotros, pero gloriosamente Él resucitó por nosotros. Él vive hoy y por eso podemos tener una relación real con el Señor vivo. Podemos experimentar la vida real que hay en confiar y andar con Jesús. Y en eso podemos ser como las mujeres, a veces perplejos por las situaciones en que estamos, pero siempre regresando a la palabra, regresando a las promesas del Señor, confiando que su palabra es luz por nuestro camino. Y por eso podemos ir al mundo y proclamar el testimonio que Jesús vive, y lo sabemos porque Él vive en nosotros. Oramos juntos. Nuestro Señor Jesús.